Onda Madrid presenta...
Entonces, entre la radio y el Atlético de Madrid, ¿qué va primero?
La radio.
No. ¿Seguro?
No, el Atleti. El Atleti, el Atleti.
Y te iba a preguntar, entre el Wanda Metropolitano y el Calderón...
El Calderón. Siempre.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están todos? Sean bienvenidos a esta hora de radio, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Aquí seguimos, otra semana más contigo. Me avisan que son ya 20 semanas consecutivas. No hemos parado ni en Navidad. Y eso supone ya 5 meses, lo que en mi pueblo se viene a llamar nai menos. Pues eso, pues nai menos. Aquí seguimos. 101.3 o 106.0 de la FM, siempre en la web de Madrid, siempre en ebooks, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast. Buscándonos por nuestro nombre... La persona que ha revisado el líquido de los frenos se llama Raquel Cordoní. Estamos en Twitter, redes sociales, @eltaxiom, y además me tienen al taxista en @carlospadilla_3. Arrancamos en este taxi radiofónico. No, por favor, pero no cambie de dial, no cambie de dial. Se va a ir usted sin avisar, hombre, no, espérate. No se vaya a dormir todavía, no se baje del coche, no le dé al pause en el podcast, no quiera ponerse una de esas telenovelas turcas que ahora triunfan tanto. Espere, sé que es difícil alzar la voz entre el mare magnum de ofertas que... No, espérate, no seas ansioso, déjame terminar el speech. Solo quiero decirle que la radio siempre va a estar ahí. Que la radio siempre va a estar ahí. Dice el viajero de esta noche que lo clásico es lo que no se puede hacer mejor, por eso la radio resiste a los cambios y se adapta, y por eso sobrevive a los agoreros que predicen su muerte.
¿Tú ves algo más hermoso que la palabra?
Yo creo que no, ¿eh?
Cuando dijeron que la radio se moría porque venía la tele y el vídeo y todo eso, que se va a morir la radio, que vas a morir a la radio. Dices que la imagen vale más que mil palabras. Sí, es cierto, una imagen puede valer más que mil palabras. Pero donde esté la imaginación, que se quite la imagen. Y la radio es esto.
Por eso estamos aquí hoy y ahora. Esto que suena es la radio, y como suena en el resto de emisoras. Y va a estar mientras friegas los platos, mientras repartes paquetes en la furgoneta, mientras estás en la frutería, o vas a correr, o estás en la cama, o en la ducha, o en el hospital, estás de Erasmus, o estás en la sierra. La radio, como el taxi, no discrimina. Caben todos, cabéis todos aquí. Sé que tú estas cosas no las sabes, y bien que haces, porque somos nosotros, los de la radio, los que le damos mucha importancia, pero este sábado será 13 de febrero, y eso supone, además de ser el segundo mejor día de la semana, después del viernes y antes del peor día de la semana, que es el domingo, supone que será el Día Mundial de la Radio. Y nos da aquí a los locos de esto por hablar, por ser un poco más pesados de lo habitual. Perdónanos y entiéndenos, tenemos que vender nuestro pescado. Bueno, el viajero de este vigésimo taxi lleva vendiendo pescado muchos años. Es decir, lleva haciendo radio. Él, dentro de poco más de 5 horas, dará los buenos días, como los da de lunes a viernes. Ya lo siento por hacerle trasnochar, me hago responsable. Es la voz que nos despierta aquí en Onda Madrid, como antes era la voz que nos daba las buenas noches apagando la linterna, nos daba los medios días o miraba a la brújula. Siempre el periodismo, la honestidad frente al micrófono, que es una cosa a la que hay que tenerle respeto. Guiones en Verdana 18, me han dicho. La mejor improvisación es la que está escrita. Apasionado de Chávez Nogales. Siempre la radio. Se llama Juan Pablo y se apellida Colmenarejo. His name was Cain. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Y ahora dicho el speech, pues puedes cambiar de dial, pero ten presente que especialmente en esta semana estamos listos para desenfundar, siempre para defender la radio. Juan Pablo Colmenarejo, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal?
Bien hallado, buenas noches.
Bueno, son malas horas para ti.
Las horas que no conviene estar despierto, en mi caso, quiero decir. Solo en mi caso.
En tu caso. ¿A dónde te llevo?
A la Puerta de Toledo, a la altura del Paseo de los Pontones.
¿Algo en especial allí?
Que siempre me dejaba ahí el taxi cuando iba al Vicente Calderón, porque le pedía que no me bajara al Calderón, que quería yo bajar andando, porque siempre iba con prisa o llegaba con la hora justa, aunque fuera domingo. Y le decía al taxista, pero como yo no conduzco, no tengo coche. Sí tengo coche, pero no sé conducir, que es una paradoja en mi vida. Si me he comprado un coche, pero no lo conduzco yo. O si he participado en la compra del coche, para los que me estén escuchando. No tengo carne y entonces casi siempre iba en taxi porque llegaba con el tiempo justo. Pero me gustaba caminar y descender por el Paseo de los Pontones, cruzar el Paseo Imperial y ¡zas! De repente el puente de San Isidro y a la izquierda la Mole. Y la Mole más acogedora en la que he estado en mi vida, que es el Vicente Calderón. Y por eso digo lo del Puerta de Toledo con el Paseo de los Pontones, porque es un recorrido que desde Chamberí, desde la calle Santa Engracia hasta ahí he hecho cientos de veces en mi vida.
Bueno, lo primero, te pido disculpas por hacerte trasnochar. Lo siento, pues, ¿a qué hora te levantas? ¿A las 3 de la mañana? ¿3 y...?
Bueno, sí, por ahí, 4, sí, más o menos. Sí, bueno. Lo que pasa que hay veces que me despierto antes. Es complicado conciliar el sueño teniendo un programa de radio a las 6 de la mañana.
¿Se acaba acostumbrando uno a eso o nunca?
No. El que diga que se acostumbra a levantarse a las 4 de la mañana y... Lo que pasa es que una vez que entras en la radio y entras en la redacción, sea cual sea ahora la de Onda Madrid, da igual la hora que sea. Da lo mismo que sean las 5 de la mañana que las 5 de la tarde. Es una redacción, es una radio, hay noticias, hay micrófonos, hay oyentes al otro lado y por lo tanto da lo mismo.
Y hay algo de café también.
Bueno, estoy intentando quitarme el café porque luego llega el cuando tienes que regular el sueño el fin de semana, en el, como dices tú, el primer mejor día y el segundo mejor día, que es el viernes y el sábado, y luego el domingo, y es un lío. Entonces estoy intentando reducir el café a la mínima expresión porque luego no consigo dormir cuando me toca dormir y es un lío.
Concordamos en que el domingo es el peor día de la semana, seguramente.
Si juega el Atleti, no.
Pero el domingo por la tarde, yo creo que hay...
El domingo por la tarde tiene muy mala fama. Tiene muy mala fama el domingo por la tarde. Tiene muy mala prensa, tiene muy mala fama y tiene muy mal carácter el domingo por la tarde. Sí.
Y lo segundo, gracias por venir, Juan Pablo. Pues reconocida dentro de la radio española, y que nos perdonen los oyentes, porque si bien los de la radio creo que a veces somos... Hablamos muy bien del medio y todo eso. Esta semana somos especialmente pesados, pero como entiéndanos, porque este sábado es el Día Mundial de la Radio. Sí. Y aquí en el taxi somos muy fans de la radio, de la buena radio, y hay que hablar un poco de ella. ¿Tú cómo te enamoraste de la radio?
Escuchándola en mi casa. Mi madre, que ya no está en este mundo hace muchos años, era una grandísima oyente de radio, además de lectora de periódicos y vivía muy pendiente de lo que pasaba. Escuchar la radio por la mañana en mi casa, tener y por la tarde las voces de Luis del Olmo, Alejo García, en mi casa eran voces cotidianas. Era, como dice el maestro Gabilondo, la banda sonora que tenemos en nuestra casa es la radio, ha sido la radio. Y confirmo que eso es así. Y yo me empecé a enamorar de la radio en mi casa. Y luego después en la facultad, en la Universidad de Navarra, donde estudié y donde me formé, pues bueno... Yo ya llevaba dentro el gusanillo de la radio, y cuando en cuarto de carrera apareció la asignatura de radio, definitivamente me casé.
Pasando ahora por la avenida...
Con la radio, dijo.
La radio, ya. Pasando ahora por la avenida Complutense, aquí está donde se forman muchos de los que ocupan u ocupamos la radio. Pero no estudiaste aquí, sino en Navarra. Pero sí. ¿Tú entraste en el periodismo por la radio o por el propio periodismo?
Por las dos cosas. Me llamaba mucho la atención conocer hechos... para luego trasladárselos a los demás. Me llamaba mucho la atención lo de contar cosas a los demás de interés. Bueno, yo digo, el periódico se veía en mi casa todos los días, estaba allí. Yo veía el periódico que estaba allí, cogía el periódico, la radio, y bueno, me llamaba mucho la atención aquello. y además no era yo precisamente un correveidile o un cotilla, ¿no? En absoluto. Simplemente me llamaba la atención por qué era relevante contarle algo a alguien o explicárselo o hacerle compañía con la palabra en la radio. Es decir, bueno, todas aquellas cosas supongo que me fueron llamando la atención y al final pues llegué a la conclusión de que podías estar cómodo trabajando en el medio que es la radio, ¿no?
¿Y recuerdas la primera vez que te pusiste delante de un micrófono?
Pues la primera vez fue en Radio Cadena Española de Pamplona. Un fin de semana, echando una mano a un amigo que tenía un programa allí los fines de semana, y me dijo, yo estaba en tercero de carrera, me dijo, vente y me echas una mano y escribes cosas y me ayudas. Era un programa despertador de sábados y domingos, fíjate, esto de madrugar lo debo llevar desde pequeñito. Me levantaba muy pronto, pero lo que más me gustaba los sábados y domingos era el desayuno que nos dábamos después en una de las cafeterías cercanas al centro de emisión de Radio Televisión Española en Navarra, allí arriba del todo, en la calle Aralar, en la parte alta de Pamplona. Y luego nos íbamos a desayunar a un sitio, pero bien desayunado los dos, mi compañero y yo, mi amigo. Y bueno, esa fue mi primera experiencia, aquel curso de tercero, aunque luego ya tuve la posibilidad de hacer algunas prácticas aquí en Madrid, en Radio España de Madrid, pero eso ya yo fue un cuarto de carrera. En fin, empecé bien. Me convenció, cada minuto que estaba en el micrófono me convenció que era un buen camino.
Y uno, después de más de 30 años de oficio, ¿qué aprende de esto, de la radio?
¿De la radio? De la radio he aprendido el respeto que hay que tenerle al micrófono. Lo digo siempre y no me cansaré de decirlo hasta el último día. Detrás del micrófono hay un oyente, la radio es una comunicación persona a persona y hay que respetar al que está escuchando. Y el micrófono no es un megáfono. Hay gente que confunde el micrófono con el megáfono. Y un micrófono se puede utilizar al servicio del bien o no. Y yo creo que informar y formar a través del micrófono es estar al servicio del bien. Y el megáfono se utiliza para otro tipo de actividades, que pueden ser estupendas todas. Pero hay que diferenciar para qué sirve este medio de expresión que es la radio, para informar, formar, y si se puede, como haces tú también, en la tercera fase, entretener. Porque yo estoy muy entretenido aquí sentado escuchándote.
Escuché una vez a Paco González, y te lo agradezco, Juan Pablo, escuché una vez a Paco González, que a él le habían enseñado que el micrófono se coge para que se quede a gusto el oyente, no para que se quede a gusto el que habla.
Claro.
Eso me parece muy, muy didáctico, porque hay gente que parece que coge el micrófono para
desahogarse.
Y no estamos para eso.
No estamos. El periodismo es una red intermedia entre que hay la sociedad, en una sociedad democrática y libre, y no estamos aquí para trasladar nuestra problemática personal a los oyentes. Estamos para prestarle un servicio que es informarle, formarle, y da igual el micrófono, del color que sea, el tamaño del estudio o la empresa que esté detrás del micrófono. El fin es el mismo, y coincido con eso que dice Paco González, compañero durante unos cuantos años en la cadena COPE, que estamos aquí para que se quede a gusto el oyente, no para quedarnos a gusto nosotros.
Pero si pasan las dos cosas ya está bien, la verdad.
Bueno,
pero...
Mira, el problema de un programa de radio es que cuando terminas le pones 27 pegas, pero no te da tiempo a que te remuerda la conciencia porque al día siguiente hay otro. Entonces, y te da esa oportunidad de resarcirte en lo que crees que no has hecho bien, es decir, pero tampoco tienes que contar al oyente que tú tenías pensado un programa y te ha salido otro. No, tú tienes que cumplir con tu obligación, cuentas lo que ves, lo que crees de interés para el oyente y relevante para el oyente, lo mejor y más honestamente posible que hayas determinado en ese momento.
Hace poco Iñaki Gabilondo, voy a nombrar a la competencia, anunció que dejaba su columna diaria en la cadena SER porque estaba empachado, dijo. Decía que cuando percibía que las palabras no servían como elemento de comunicación ni de entendimiento, sino de confrontación estéril. ¿A ti en 30 años te ha pasado algo de ese tipo? ¿Te has empachado?
Me parece una definición, me parece que ha utilizado una palabra exacta, es decir, y una palabra muy precisa y que define muy bien. Sí, el empacho, no me extraña que esté empachado, no me extraña. Es decir, hay cosas que sí han cambiado, es decir, la influencia o la credibilidad que desde el micrófono se tenía en España, pues no digo que haya desaparecido, pero sí ha mermado. Porque ahora pones una cámara en tu casa, te comes una hamburguesa y dices dos o tres cosas y te tienes que ir a Andorra porque ya no te cabe el dinero. Entonces, antes, palabra de Iñaki Gabilondo, de Luis del Olmo...
Iba a misa.
Eran referencia, influencia para millones de personas. No me extraña que Iñaki Gabilondo se haya empachado porque su trabajo ha sido siempre el mismo, porque lo clásico es lo que no se puede hacer mejor, pero la sociedad ha mutado en algunas cuestiones. Y seguramente el periodismo tiene mucha culpa por haberse mezclado con algo que no tenía que mezclarse. Que es que el periodismo es otra cosa distinta a darle a me gusta en una red social. Y ahora, de repente, pues unos muchachos que yo no me meto con ellos, y si se van a Andorra, no es culpa de ellos, es porque Andorra existe. Si ellos creen que tienen que irse con su dinero a Andorra, que se vayan allá ellos con su problema y su conciencia y su responsabilidad individual. Pero que una cena de Nochevieja sea vista por 200.000 personas que enchufan y conectan con un canal de unas personas que están cenando en Nochevieja y que lo que quieren ver es cómo comen, pues no me extraña que Gabilondo se haya empachado. Yo también noto cierto empacho en ocasiones que te puede llevar al desistimiento, pero creo que nuestra obligación, nuestra labor es mantener los criterios fundamentales de lo que es el periodismo y la información radiofónica en el caso que nos ocupa.
Hemos confundido demasiadas veces el periodismo con el espectáculo, entonces.
Sí, sí, claro. Pero el periodismo es un servicio público, no es un espectáculo. Claro que se confunde. El invento del infotainment, formación como entretenimiento. No, mire usted, la información no es un entretenimiento, la información es un derecho. Si convertimos la información en un espectáculo, se frivoliza cualquier cosa que ocurre. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha entrado en una fase en la que no se ha querido distinguir la calidad de la cantidad. ¿Vales el número de clics que tienes? No, mire usted. Decía José María García que lo único que tiene el periodista es la credibilidad. Si te creen o no te creen lo que dices. Y si te creen es porque una y otra vez se demuestra que lo que cuentas es verdad. A partir de ahí, es que tiene tantos oyentes o menos seguidores. Pero lo que dice es verdad. ¿De qué sirve lo que dice? ¿De qué sirve ver a alguien cenando en su casa? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo es que todavía no salgo de mi asombro. Porque uno de mis hijos me llamó la atención sobre el asunto la noche vieja pasada. Dice, mira lo que está pasando.
Esto se lo comento también a mi padre y a mi madre, que se llama Ibai Llanos, que es streamer, que es como se llama ahora la cosa que hacen en Twitch, que yo digo que se parece mucho a lo que en realidad es una comunicación, pues un vídeo, una gente que hace cosas en un vídeo y que triunfa. Sí. Pero eso es más bien más espectáculo que...
Totalmente, espectáculo. Pero ahora les han puesto a narrar partidos de fútbol.
Cierto.
Que me parece bien. Es decir, hay un negocio montado ahí y estos señores atraen clientes, ¿vale? Pero eso no es periodismo deportivo.
Te escuché una vez en una charla que hay que tener en cuenta la diferencia entre que nosotros trabajamos para el público y no a las órdenes del público. Claro, esto en una época de burbujas en Twitter, en donde muchos lectores leen un periódico para que le reafirme el periódico sus ideas, etcétera, etcétera, esto puede ser navegar a contracorriente, ¿no?
Bueno, pero el derecho a la información consiste en que nosotros seleccionamos la información que creemos que el público, honestamente, necesita saber. No lo que quiere saber, sino lo que necesita saber para tomar decisiones libremente en un sistema democrático. Y, por supuesto, todo esto se basa en la existencia de un pluralismo de medios de comunicación que cuenten desde su honesta subjetividad, pero la objetividad no existe, si no sacarían todos la misma portada todos los días, la información que tienen. ¿Y tienen una posición editorial? Pues claro que sí, por supuesto. Y siempre el lector se ha sentido más o menos reconfortado comprando un periódico u otro. Pero eso, o escuchando una radio u otra radio, eso no significa que sea sencillo y fácil acertar. ¿Qué quiere el público? ¿O qué necesita el público? El periodismo responde a la segunda pregunta. a lo que necesita el público, lo que quieren. Pues oiga, es mucho más sencillo, es un camino cortísimo. El de lo que quiere el público es un camino corto. Corto y sencillo. Muy facilito. Eso nos llevaría ya a hablar del populismo y otras cosas. Pero el ejercicio del periodismo consiste en llevarle al oyente, llevarle al lector, al telespectador, lo que necesita saber para conocer lo que le está ocurriendo, lo que le afecta, lo que le interesa y lo que le importa. ¿Y eso qué lo decide? El periodismo, al que siempre se quiere achicar, aplastar, condicionar. ¿Por qué? Porque con la información se genera un estado de opinión. De ahí la importancia del pluralismo y no del pensamiento único.
Volvamos a hablar de radio también. El otro día me llegó un mensaje de una oyente, no sé si se puede decir su nombre completo, pero bueno, diré que se llama María, que me decía: gracias por los programas, esta Navidad me he operado de la vista y he tenido que estar 48 horas con los ojos cerrados en una habitación a oscuras, y te aseguro que ha sido mi mejor compañía. Ya lo siento. Claro, a mí me llegan estos mensajes y me derriten un poco. Entonces, ¿cuándo es cuando realmente tú descubres esto de que a veces nos pasa que hablamos y parece que no hay nadie al otro lado? Hablamos al micrófono, al vacío. ¿Cuándo descubres esa magia, ese primer contacto con el oyente?
Mira, la respuesta del oyente siempre ha sido un misterio, porque es, a pesar de que ahora hay unos mecanismos de respuesta a través de redes sociales que pueden parecer muy, muy reales y muy certeros, es muy difícil saber lo que, cuando tú estás contando una noticia a un oyente, lo que su cabeza está pensando en ese momento. Es muy complicado saberlo. Y las imágenes que tú creas con las palabras, las creas para que reciba con nitidez y con claridad ese mensaje. La respuesta del oyente siempre me ha parecido relevante, pero si nos condiciona, es lo que decíamos antes, el oyente por lo que quiere y no por lo que necesita, dejaríamos de hacer bien nuestro trabajo. Pero sí me reconforta bastante saber que al otro lado hay gente y hay oyentes que agradecen mucho la compañía, la palabra, el tono, incluso la música, saber utilizar la música como tú sabes hacer, pues es también hasta reconfortante.
Seguro que en algún taxi alguien te ha dicho, ¿usted es?
Sí.
¿Colmenarejo?
Sí, me ha pasado, sí, digo sí. Sí, como el pueblo, mi apellido como el pueblo. Sí. No, se apellida usted como el de la radio. ¿No? Pues eso.
A ver, claro, Juan Pablo, yo ahora tengo 20 años. Esta pregunta es interesada.
¿Que tienes 20 años?
Sí. Esto es malo porque parezco más mayor.
No sé, yo tengo 53. ¿Que tienes 20 años?
Joder. No, la pregunta es la siguiente.
Que me voy a poner yo a entrevistar.
La pregunta es la siguiente, Juan Pablo.
Hacerlo también con 20 años.
La pregunta es la siguiente. Te la agradezco. Pero la pregunta es la siguiente. No te desvíes.
No te desvío.
¿Cómo va a estar el cortijo dentro de 20 años?
¿Qué cortijo?
El de la radio.
¿Dentro de 20 años?
¿Cómo crees que va a estar?
Muy parecido a como está ahora. Muy parecido. Aquí en España y en América, que es donde la radio hablada, como dicen los que saben de esto, se practica de esta manera. En otras partes de Europa también, en el Reino Unido. No creo que la BBC vaya a cambiar su formato matinal de información en los próximos 20 años. No creo que aquí en España determinados formatos vayan a cambiar. Eso sí, habrá que adecuarse a los usos y costumbres de los españoles, porque a las 10 de la noche están poniéndose una serie. Entonces habrá que darle una vuelta a ver qué hacemos en la radio a las 10 de la noche, cuando la competencia evidentemente siempre estaba en la hora del telediario. Era muy difícil, cuando estábamos haciendo la linterna en la cadena COPE, era muy difícil a las 9 de la noche competir. De ahí, era una buena idea tener un programa de economía, una cosa diferente, porque el que quiere lo busca. Ser una alternativa a... ¿Cómo ser alternativa a la actualidad en la que ni siquiera las televisiones generalistas saben cómo hacerlo? Porque tienen la dificultad de que entra un actor nuevo, que son los operadores, las aplicaciones, las plataformas de Netflix, Amazon, etcétera. Y, bueno, ya es que ya no me las sé, hay muchísimas. Están compitiendo directamente. La radio incluso ahora ha tenido un problema con el confinamiento, porque ha perdido consumo la radio, porque ya no hay movimiento. La radio se escucha en el baño, en la cocina y en el coche, por la mañana, que es donde dicen los que analizan los números, el prime time de la radio, está entre las 7 de la mañana y las 11. Estaba desde el confinamiento, no se sabe muy bien dónde está, porque los que escuchaban la radio en el baño, en la cocina y en casa, están en casa. Y por la noche están viendo la serie. Entonces, no tengo ninguna duda de que la radio va a seguir prestando un servicio público en general. Las radios públicas, las privadas, un servicio público de información y de compañía y de entretenimiento, como siempre. Pero va a haber que a lo mejor cambiar determinadas ideas de programa a unas horas o a otras, porque están cambiando los hábitos.
¿Y crees que, por ejemplo, habría que revolucionar en cierta manera el esquema de la programación de una radio, que lleva a lo mejor no sé cuántos años sin cambiarse? Pues el programa de por la mañana, el programa de por la tarde, el programa de por la noche, habría que romperlo, había que de repente meter un boom, ¿no?
Pues seguramente habría que dar una vuelta a todo eso, habría que dar una vuelta seguro, porque además hay que, por eso cuando has dicho que tienes 20 años me ha parecido una gran noticia, que haya gente de 20 años que le siga gustando la radio. Y además, sepa hacerla.
Yo siempre fui muy raro.
Bueno, no. Entonces, hay generaciones, la tuya, que incluso la radio musical de toda la vida, se la fabrican ellos en el teléfono. Y ya no necesitan sintonizar una emisora. Todo eso sí conviene, porque lo saben los que dirigen las emisoras de radio y las cadenas de radio, que se está produciendo una mutación que no debe llevarnos a desmantelar lo que es el medio radio tal y como está. Simplemente que yo no soy partidario de los derribos, soy partidario de las reformas, siempre. En cualquier circunstancia de la vida me gusta más una reforma que un derribo.
Así lo deberían haber hecho con el Vicente Calderón.
Sin duda, no te quepa la menor duda, no te quepa la menor duda, porque era manifiestamente reformable.
Perdón por esta cuña atlética.
No, sobre todo mi asiento, era manifiestamente reformable. Lo que creo que la radio tiene que pensar seriamente ya es en una reforma de sus contenidos, de su estructura de programación, porque algo está cambiando, no solamente por lo que nos está ocurriendo ahora, desgraciadamente, sino ya venía habiendo una desafección de las nuevas generaciones al medio radio.
Yo, como soy joven y soy el raro de mi grupo de amigos, soy amante de la radio y además la hago, sí tengo la sensación, y esto ya es una opinión, que los jóvenes, creo yo, de hoy en día, no escuchan tanto el programa entero o los programas enteros. A lo mejor le llega en Twitter o le llega en Instagram un corte y no saben a lo mejor de dónde viene el corte. A lo mejor viene del Buenos Días o viene del Enfoque o de cualquier otro. Pero no escuchan el programa entero. Entonces, también tengo yo esa sensación de que la radio le falta que alguien dé el primer paso. En cuanto a alguien dé el primer paso, digo, de cambiar, por ejemplo, un esquema de programación y de intentar hacer algo nuevo dentro del esquema de programación, e intentar, pues imagino que esto es un poco como pasaba con los programas deportivos de por la noche, que antes estaban todos a las 12 en punto de la noche, fue, no sé quién, el primero, Onda Cero, creo, el que adelantó José Ramón de la Morena a las 11:30, y ya todos fueron a las 11:30. A lo mejor alguien, cuando dé el primer paso de cambiar en algo en el esquema de programación, a lo mejor le sigue el resto de radios, pero no sé si confías tú en que los jóvenes escuchen la radio dentro de 20 años.
A mí me parece un gran invento lo de los podcasts. Me parece un invento. La radio, además, el cambio tecnológico lo lleva muy bien, porque ahora resulta que todo el mundo lleva una radio en el bolsillo. Porque lleva en el smartphone, puedes escuchar la radio. Ya no hay que llevar un transistor con una antena de esas que había que sacar, las que llevabas en el bolsillo, sacaba la antena, ¿no? De esta pequeña, no. Todo el mundo lleva una radio en el bolsillo ahora. Entonces, seguramente los jóvenes cuya. Consumo compulsivo de imágenes, de textos escritos con K, todos llenos de faltas de ortografía.
No todos los jóvenes.
No, algunos. Es decir, que leo unas cosas que dices, bueno, no, pero este lenguaje que es del WhatsApp, que sí, todo sí, es el apocopado, con palabras cortadas, con las K donde las Cs, bueno, este tipo de cosas. Ese tipo de consumo, seguramente, pues. Nos va a obligar a hacer otras cosas. Por ejemplo, lo que decía del podcast. Es decir, lo que pasa es que también el tiempo de escucha se me decía ya en la facultad. Mi maestro Ángel Faust, que paz descanse, ya nos decía que el tiempo medio de escucha, y estoy hablando del año 89, cuando yo escuché esto, está pues máximo 16 minutos. Que no te aguanta nadie más de 16 minutos. Ahora se dice que un podcast, efectivamente, más allá de 18 o 20 minutos, no te lo aguantan. Y que, bueno,
son cosas de siempre. O sea, tampoco vamos aquí a descubrir la pólvora. Las personas han cambiado relativamente. Lo que pasa es que ahora tienen, la radio tiene mucha más competencia. O sea, yo no tenía un teléfono. Yo salía de mi casa para ir al colegio y no tenía teléfono. Tenía el bonobús ese, que la taladradora esa del autobús, que al final acababa el bonobús, que se te caía en el barro de jugando al fútbol y acababa el bonobús peor que tú. Bueno, pero ahora mismo la capacidad, la oferta es tan grande que la radio tiene que hacer cosas clásicas envueltas de otra manera. Porque al final, como tú demuestras en tu programa, la radio es conversación, ¿no?
Sí, sí, como debe ser.
Claro. La radio es conversación.
Pero digo, por ejemplo...
Siempre. Y voy a hacer una cita que leí en La España Invertebrada de Ortega y Gasset, que la conversación es el instrumento socializador por excelencia. Es un instrumento socializador. Por lo tanto, la radio es conversación, la radio es un instrumento socializador. Entonces, a partir de ahí, pensemos en cómo atraer al público joven a la radio con... contenidos, que dicen ahora, cuyo continente...
Dicen ahora, creador de contenidos.
Eso es, creador de contenidos cuyo continente sea atractivo. Es decir, un podcast, muchos chavales, yo que camino todo lo que puedo por Madrid para procurar no tener un tamaño mucho mayor del que tengo, pues me encuentro muchos chicos y chicas que van haciendo deporte, que llevan sus auriculares y llevarán su música y llevarán su vida ahí. Pero ¿por qué no seleccionar y decirle, oye, pues voy a escuchar esta entrevista que en Onda Madrid ha hecho fulanito a menganito, y que estuvieron hablando de cosas muy interesantes, o porque este programa me gusta, o porque el resumen que me ha puesto del programa me ha gustado?
Yo a veces tengo la sensación, y ya si quieres hablamos de otra cosa, Juan Pablo, pero tengo la sensación de, a veces me levanto muy pesimista, otras medio optimista, y a veces muy optimista, pero porque...
Luego eres persona.
Es una respuesta muy gallega, la verdad.
Bueno,
Me levanto como, bueno, de múltiples maneras. Pero después siempre tengo la sensación de que muchas veces las cosas que ahora están triunfando otra vez, como por ejemplo puede ser Twitch, que es una plataforma de vídeos.
Ahí vi yo lo de Nochevieja.
Claro, tiene en esencia, que es una cosa que alguien habla en directo a otra serie de personas. Es radio, en esencia. Después, claro, hacen otras cosas que no hacen en la radio. Aquí no cenamos, por ejemplo. Pero tengo esa sensación.
Como decía Gabilondo, y otra vez citaremos al maestro Gabilondo, no es lo mismo hablar por la radio que hacer radio al hablar.
Así es.
No es que no es lo mismo. Entonces, lo que tú estás describiendo, están hablando, pero no están haciendo radio al hablar. Están hablando. Hablan. Pero hacer radio al hablar es tener un guión... escribir, la radio se escribe, es decir, la radio está escrita todos los días, escribimos la radio, los oyentes a veces, cuando insisto, en estos programas cara al público es muy interesante saber lo que los oyentes, la capacidad de sorpresa de los oyentes al ver que la radio está escrita. Evidentemente no está escrita la conversación espontánea de una tertulia, no, pero sí está escrito el guión de los asuntos que se van a tratar en la tertulia y cómo se van a tratar y cómo se van a presentar. Es decir, no es lo mismo hablar por la radio que hacer radio al hablar. Y lo que tú describes es hablar por Twitch. Y oye, y yo te digo que me quito el sombrero de la capacidad. Lo que no sé es lo que dura todo eso. Sé que la radio permanece y ha aguantado muchas embestidas y que la radio la han querido apagar durante muchas ocasiones, con muchos métodos, y porque ha aparecido no sé qué tecnología, ha aparecido no sé qué. Creo que también a esta embestida también la radio la aguanta porque tiene una estructura bastante sólida. Y yo no sé si todo esto que estamos analizando, sin criticar absolutamente nada a esos chicos, y que me parece estupendo.
A mí me cae muy bien todo.
A mí también, yo me río mucho. Además, el otro día estuve escuchándoles narrar un partido del Atlético de Madrid y me divertí mucho. Estaba mi hijo, querido. Vamos a escuchar a estos. Estoy viendo el partido con el sonido de estos chicos. Pues vale, pues muy bien. Confundían a los jugadores. Cada dos pases acertaban medio jugador. Pero bueno, no pasa nada. No es lo mismo. La radio tiene una estructura que creo que va a aguantar la ventolera.
Y después también, ya pasamos a otras cosas, digo, como tú dices, lo clásico es lo que no se puede hacer mejor. Habría que analizar de aquí a dentro de 50, 60 años si Twitch se mantiene o si cae Y la radio sigue estando ahí, porque la radio ha seguido estando ahí 40, 50, 60 años y seguirá estando, espero y deseo, por mi bien, durante muchos años más.
Sí, dentro de 150 o 60 años tendrás que entrevistar a otro, porque yo no te daré yo la opinión. Pero yo te hago una apuesta. La radio seguirá. Twitch, no lo sé, será otra cosa. A lo mejor es un holograma ya el que habla.
Pero nos encontramos aquí dentro de... Nos emplazamos aquí dentro de 20 años.
Aproximadamente. Pues a lo mejor lo que se lleva en ese momento es un robot que habla. Y yo te digo que tú seguirás haciendo un programa de radio dentro de 20 años.
Bueno, ojalá. Te hagan caso los jefes. Vamos a hacer una cosa que hacemos siempre, que es el cuestionario de la guantera. A ver, Juan Pablo, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
No te muerdas las uñas.
Este me lo tengo a picar yo también. ¿Qué es
me la sigo mordiendo.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
No me da tiempo. Que esto es un test.
Vale. ¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
Ay. Ay.
A Leo Messi para el Atlético.
No. ¿Qué me gustaría comprar? Mira, el Atlético de Madrid.
Muy bien.
Entero.
Cerezo, apunte. ¿Algo que te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho? ¿Algún tema que quieras sacar?
Oye, este cuestionario tiene su intención, ¿eh?
Son preguntas capciosas.
¿Qué pregunta?
Sí, o temas. Sí.
Que sí, soy feliz.
Vale. ¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar? ¿Y por qué?
Con Juan Prim, presidente del gobierno de España, asesinado en la calle del Turco. Porque me pareció un personaje muy interesante, en buena parte por lo que estaba intentando. Un personaje... histórico que podía haber sido mucho más histórico para España, porque creo que lo que estaba intentando es lo que luego se consiguió un siglo después con la transición. Que la idea de Prim murió 100 años antes de que pudiera desarrollarse en el siglo XX.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Sé que te gusta mucho leer, por ejemplo.
Wow. ¿En qué novela me quedaría? Pues en cualquiera de... En cualquiera de las de Pérez Reverte, en las que hay una batalla y los buenos caen.
¿Pero en la batalla o desde el monte viéndolo de...?
No, en la batalla. En la batalla. En la batalla. Vale. La batalla. Yo, incluso, sí. En un tercio de Flandes, pues eso, ahí me veo. Me he visto en otros sitios cayendo, ¿eh? También me vi caer en Normandía, pero no me lo has preguntado, pero vamos, si te quieres te hablo también de mi pasión por la Segunda Guerra Mundial.
Y por
Hermanos de Sangre.
Hermanos de Sangre, la serie, ¿no?
Sí, una serie...
Estupenda.
Sí, es una serie muy bonita.
¿Y canción o grupo o cantante que no falte nunca en tu... Yo iba a decir en tu coche, pero...
Bueno...
En tu móvil.
Pues mira, a mí siempre me han gustado mucho Los Secretos, porque ya sé, en fin, que se han quedado un poco, pues eso, para gente ya de nuestra edad, pero ellos siguen en ello, pero me gustan mucho Los Secretos. Y en general, me he enamorado mucho de las bandas sonoras de las películas, porque dice Luis Alberto de Cuenca, con quien pude compartir unos ratos de radio, que las bandas sonoras son la música clásica de final del siglo XX y del siglo XXI.
Y hasta aquí el cuestionario de la guantera.
Menos mal. No podía más.
Sudores. Bueno, estamos aquí en la calle de la Granja número 8, Clínica de Santa Elena. No sé si te suena la clínica.
Sí, me suena, sí. Sí.
Aquí nació Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué cosas sabes tú?
Año 1960 y... ¿Se puede decir el año?
Sí.
67.
Sí, he dicho mi edad, que tengo 53.
Claro. ¿Cómo es? Eres marileño, además, ¿no? Marileño, hijo de marileños, ¿no?
Sí. Mi padre nació en la calle el 2 de mayo, el 8 de abril de 1939.
Sí. Dos últimas preguntas.
En una lechería nació, sí. Después estaba, acababa la guerra 7 días antes.
Dos últimas preguntas. ¿A quién sentarías en el taxi para una próxima ocasión?
¿A quién?
¿A quién?
¿A quién sentaría en el taxi para una próxima ocasión? Al que haya inventado la vacuna.
Vale. Bueno, punto. Y última pregunta sobre la radio. A ver, ¿el sitio más raro donde has hecho radio, cuál es?
¿El sitio más raro?
Más raro donde has hecho radio.
En una mina.
¿La entrevista más especial que recuerdas?
La entrevista más especial. A un embajador de España que estaba protegido por los geos en una embajada española en África.
¿La que te gustaría hacer, cuál es?
¿La que me gustaría hacer? Wow. Pues... pues mira, pues entre el Rey y Simeone tengo dudas.
Está más fácil Simeone, yo creo que te la dé.
No, no sé.
¿Y lo más raro que te haya pasado en un estudio de radio?
¿Lo más raro?
Te escuché una vez, es que esto hace mil años, pero mil años. Puede sí. ser, en la linterna de la cadena COPE, que te atragantaste.
Sí, es verdad.
Pero además estaba yo escuchando la radio en ese momento.
Jesús.
Y se tuvo que poner, pero atragantado de...
Que se me cerró la voz.
Que se nos iba Juan Pablo, ¿eh?
No,
y
sí,
dije,
sí.
Juan Pablo, ¿estás bien?
Sí, sí,
iba a llamar yo a la cadena COPE.
Sí, pero, me quedé sin voz, sí, sí, sí.
Pero atragantado.
Pero no, vamos, que se cerró la voz y se acabó lo que se daba.
Tampoco digas eso que parecía.
No, no, y tuvo que venir pobre Marta Ruiz, que es su directora de la linterna, echar una mano y se puso ya en el micrófono, pero sí, fue una sensación... pues eso, que no puedes, esto es que no puedes.
Ahora que estamos ya llegando al destino, ¿algo más raro te ha podido pasar en la...?
No, lo que yo recuerde no, supongo que hay mil cosas que podrían considerarse raras, pero a veces se superan con el oficio y se olvidan. El problema de la radio es que olvidas demasiado rápido.
Ahora que llegamos ya al destino, estaba pensando yo en una canción para irte despidiendo. Te escuché aquello de la canción con la que cerraba siempre aquel bar en Navarra que se llama Hotel California. Pues ya estamos por aquí en la...
Tú me has seguido a mí, ¿eh?
Yo soy, siempre lo digo, como los asesinos en serie cuando van a estudiar al personaje. Pues yo lo mismo, pero sin asesinarlo.
Es verdad, esto cuando era estudiante, esto lo conté en un programa de Carlos Herrera. Cuando era estudiante, acabábamos en un sitio que siempre, para echarnos, ponían esta canción.
A ver, yo no quiero echarte, pero es que ya hemos llegado ya al destino.
No, no, no. Sí, me te he entendido perfectamente, vamos.
Estuvo aquí también hace 2 semanas ya, creo que Petón.
Hombre, el gran Petón.
Entonces le dije, mi padre es del Atleti, y le dije, este año la Liga, o no quieres mencionarlo, este año la Liga está...
La Liga está que se acaba en mayo, o sea, que no sé. Mira, cuando el Atleti ganó la Liga en el 2014, cada vez que me preguntaba alguien, yo contengo la respiración.
Partido a partido.
No, contengo la respiración.
Ah, vale.
Nada más, no digo nada, que contengo la respiración.
Pues señoras y señores, este hombre se llama Juan Pablo Colmenarejo, lleva ya más de 30 años en la radio y los otros 30 que le van quedando todavía. Y este sábado será el Día Mundial de la Radio, así que celébrenlo escuchando la radio o escuchándonos en el podcast o donde quieran. Gracias por venir al taxi, te dejo aquí en la puerta de Toledo y que vaya bien.
Sí, me tengo que ir a Madrid, que tengo programa mañana. También. Digo, bueno, en un rato, es decir, que ya mañana no, si es que ya...
No, ya no duermes ya esta noche.
No, que va.
Gracias, Juan Pablo.
A ti, siempre.
Adiós.
que yo antes era taxista y que la novena avenida es el camino más rápido. Pero vamos hacia el este.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Hay retrovisores que te quitan el sentido, este es uno de ellos, así que te invito, casi te conmino a quedarte esta noche, o si lo escuchas en el podcast, que no me olvido de los del podcast, sea el día que sea o la hora que sea. Es que a Madrid viene todo el mundo, pasa todo el mundo, y que pase todo el mundo implica que pasen mitos y que pasen leyendas y genios del cante.
Pero, o sea, ¿a ti qué te gusta más, cantar la isla con tu madre y tu familia o cantar Madrid en un tablao?
A mí me ha gustado Madrid, ¿no? Y me gusta Madrid porque en Madrid yo ha sido donde está mi vida, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de mi madre, de mi gente, ¿me entiendes? Y me gusta estar por allí, está mi aire.
¿Y tú crees que tu canto lo has aprendido tú allí o fuera de la isla?
Bueno, de allí salí con principio, ¿no? De uno y de otro, de por allí. Por allí hay muchos cantores buenos que no se conocen, pero hay personas que cantan muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no se conocen, ¿no? Pero eso, yo salí de allí cantando la bulería, los tangos, por ejemplo, fandango, la soleá, siguirilla, pero no sé, ya viene uno a Madrid y ya empieza uno a conocer más cosas, ¿no? Y si tienes afición y te gusta, pues trata de aprenderlo. La luz de aquella farola
era la luz de mi alma. Retrovisor flamenco, cuando Camarón llegó a Madrid, o si lo quieren decir poéticamente, cuando Madrid llegó a Camarón y cómo le influyó esta ciudad a José Monje Cruz, a Camarón de la Isla, mito del flamenco, figura casi canonizada y sin el casi dentro de la historia de la música española, séptima de los 8 hijos de un herrero gitano, Luis Monje, y de una canastera, Juana Cruz, nacido en la isla, en San Fernando, en 1950. Niño con voz de oro, con 7 años ya cantaba en los trenes junto a su inseparable Rancapino, agarrando su leyenda en la venta de Vargas, en el famoso local de la Bahía de Cádiz, donde se cantaba y se bailaba flamenco siempre. Fue Miguel de los Reyes quien tenía una compañía y con el que Camarón ya había trabajado en Málaga durante un año, quien se lo llevaría a Madrid. José solamente tenía 16 años. Preguntado años después, ¿por qué te fuiste a Madrid?, dijo esto.
Tenía que ir a Madrid, que es donde el artista, igual que el torero, igual que el futbolista, se hace. ¿Me entiendes? Entonces allí llegué a Madrid y allí me puse a trabajar, grabé y aquí estoy.
Un joven Camarón que ya había empezado a despuntar en Andalucía y llegaba a un Madrid epicentro del flamenco en 1966, sí, epicentro del flamenco, aunque usted no se lo crea, con esos tablaos que copaban la ciudad, la capital de España. Nada hubiera sido igual en el flamenco del siglo XX sin la existencia de esos tablaos, de tablaos como la Zambra en la calle de Ruiz del Arcón, número 7, barrio de los Jerónimos de Madrid, del Corral de la Morería, en la calle de la Morería, del Arco de Cuchilleros, del Café de Chinitas, tristemente cerrado, por cierto, en septiembre de 2020, del Duende, del Corral de la Pacheca, de la Plaza de Toros de las Ventas, o de Torres Bermejas, como digo, muchos de los cuales o cerraron hace tiempo o están ahora con el agua al cuello, ahogados ante la falta de turistas, los principales visitantes de los tablaos. En mayo del 2020, por ejemplo, cerraba Casa Patas, tras 32 años de flamenco en Madrid. Pero retomando ese Madrid, década de los 50, de los 60, de los 70, de Andalucía llegaron muchos nuevos jóvenes flamencos. Les digo tres si quieren: el Lebrijano, Paco Cepero, Fernando Utrera. Hay muchos más. Aquí se profesionalizaron. Juan Verdú, promotor musical flamenco.
Como decía siempre mi amigo José Blas Vega, Andalucía la madre y Madrid la comadrona. Y donde se hicieron profesionales todos. Todos, además lo reconocen ellos. Fue aquí en Madrid.
En 1968, Camarón llegaría a ser fijo en el tablao de Torres Bermejas de Madrid. Actuación cobrando 2.000 pelas la noche, un lujo para cualquier cantador. Allí estaría 12 años, acompañado a la guitarra por Paco Cepero. Madrid formó a Camarón, pero el talento venía de Andalucía, eso sí. Y allí en Torrebermejas, en la noche madrileña, ardería su esplendor de flamenco, de alcohol, de juerga, de arte y de explosión, de lo que se venía convirtiendo en un cantador de renombre, de bohemia. Sí, de bohemia, de bohemia.
Se habla un poco de la bohemia del camarón. Llega tarde a algún sitio, de pronto un contratillo que se quedó ahí en el aire. Yo sé que esto a un artista le favorece, pero en tu carrera no puede perjudicarte un poco. ¿Qué me dices tú de esto?
Bueno, creo que me puede perjudicar, pero mayormente yo esas cosas las hago con amigos, ¿no? Siempre que algún amigo quedo con él, una cita o algo, y no voy, porque no.
Y allí, en esa bohemia madrileña, conocería a muchísimos, a muchísimos. A José Mercé, a Rancapino, a la mismísima de Lola Flores. Y en Madrid se afianzaría una de las relaciones que más y mejor música ha dado a España y al mundo entero. Camarón de la Isla y Paco de Lucía, que se conocieron cuando eran muy jóvenes en Jerez de la Frontera, pero no sería hasta la llegada de ambos a Madrid cuando la amistad se traduciría en arte. Hay un duende entre los dos. Días y días de trabajo, siempre la admiración mutua. Aunque las voces críticas sobre Camarón siempre se asomaban. Quizá demasiado revolucionario para su época.
La gente dice que el Camarón está perdiendo pureza por esto de estar en Madrid.
No es eso. La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire.
No hay retrovisor, por mucho que dure, que consiga hablar en su totalidad de la relación entre Madrid y José Monge Cruz, entre Madrid y Camarón, de lo que aportó a su carrera que él viniese aquí a los 16 años, de lo que aportó el flamenco a esta ciudad también. Sí podemos contar cómo se acabó esta relación, eso sí, todo tiene un fin. Tú lo sabrás, el fenómeno en aumento, los festivales, el mito que se acrecentaba, las críticas, que las hubo, ¿eh? Muchas, a La Leyenda del Tiempo, el disco más rompedor de Camarón, el superventa Yo Soy Gitano, el disco más vendido de la historia del flamenco. Y antes de todo ello, pues las drogas, su adicción a la cocaína y a la heroína, las acabó dejando tras un proceso de desintoxicación 4 años antes de su muerte. Lo que nunca abandonó fueron sus cigarrillos, su terrible adicción al tabaco, hasta 60 cigarrillos diarios. Ah, sí, perdón, ¿cómo se acaba la relación entre Camarón y Madrid? Porque todo tiene un final. Pues se acaba aquí, en el Colegio Mayor Universitario San Juan Evangelista, Avenida del Gregorio del Amo número 4, en esta sala, 525 personas, lleno absoluto. Venía Camarón de Francia, muy cansado, muy agotado, golpeado por la enfermedad, por los conciertos, por las fatiguitas. Nadie sabía, aunque algunos lo vaticinaban, los que más le conocían, que podría ser el último concierto de Camarón en Madrid y el último concierto de Camarón en su vida. 4 meses después, falleció.
Buenas noches, Andalucía. El día de hoy va a pasar a la historia del flamenco como una de sus páginas más dolorosas. José Monge, Camarón de la Isla, expiraba esta mañana en un hospital de Badalona, en brazos de su tío Ramón.
En San Fernando, en Cádiz, miles de personas esperan la llegada del cadáver de Camarón y ahora mismo familiares, amigos y admiradores velan su cuerpo en el lugar donde murió. Un lugar donde murió lejos de aquí. Sus pulmones no admitían ya ni un pequeño suspiro. El cáncer ha terminado con su lucha por la vida.
Tu pasamiento.
Cada cierto tiempo me acuerdo del tenista neoyorquino Vitas Gerulaitis, que había perdido 16 veces seguidas contra Jimmy Connors. Cada vez que se veían las caras, se iba Gerulaitis por la puerta chica y se volvieron a enfrentar en el Master de Nueva York, año 79, y finalmente le acabó ganando, o milagro, Gerulaitis a Connors 7-5 y 6-2. Y Gerulaitis, con más arte que Chiquito contando un chiste:
¡he llamado al teléfono erótico y se ha puesto mi mujer!
Pronunció Gerulaitis unas palabras que han pasado a la historia del deporte mundial. En la rueda de prensa posterior dijo: y que esto sirva de lección a todos ustedes, nadie le gana a Vitas Gerulaitis 17 veces seguidas. De Gerulaitis hay que aprender que las derrotas no son para siempre, ni aunque te ganen 16 veces seguidas, ni pierdas dos finales de Champions, o te estés quedando calvo, siempre nos quedará Turquía, que se diría en la Casablanca de hoy. Una vez Rafa Nadal, el deportista que más ha levantado a los españoles del sofá, dijo que la ambición desmedida puede ser peligrosa. Como que lo diga él, que lo ha ganado todo, tiene aún más mérito que los que no hemos ganado ni el trofeo del barrio. Por tanto, de Nadal hay que aprender que las victorias tampoco son para siempre y la jodienda de seguir ganando cosas hace que éstas te acaben sabiendo a poco, como el que nace en bandeja de plata y ve el Rolex como nosotros el Casio. Billy Wilder dijo que si hay algo que odiaba más que no ser tomado en serio, era ser tomado demasiado en serio. No lo creo, pero ¿y si pasado el COVID damos importancia a lo verdaderamente importante? Somos ambiciosos, pero sin fliparnos, y perdemos con más clase, o al menos con más humor. Nos encontramos, si así lo deseas, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en ese taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast, en iVoox, ahí en Google Podcast, en Spotify, los Spotify, y siempre en la web de Onda Madrid. Cuidaos ahí fuera, que la vida está peligrosa. Seguid en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Badía, gracias de corazón. Sed felices o inténtenlo. Gracias de verdad, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Adiós. What can I say?
Rules must be obeyed. El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.